El senador Jorge Larrañaga presentará al Parlamento un proyecto de ley para duplicar el tiempo máximo de reclusión de los menores infractores, pasándolo de 10 años, perdón, de 5 que es hoy, a 10 como alternativa.
Larrañaga dijo a Últimas Noticias que esta es una buena alternativa para no bajar la edad de imputabilidad penal.
La propuesta está siendo redactada en la interna de Alianza Nacional y será presentada en mayo junto a un paquete de medidas de seguridad.
La iniciativa también pretende aumentar el periodo en que se mantienen los antecedentes de los jóvenes procesados.
El prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, dijo ayer a El Espectador que la reunión entre los presidentes José Mujica y Dilma Rousseff promete novedades para el país en varios sectores de la actividad económica.
Canepa señaló que Brasil es a Uruguay lo que China es para el mundo y que por eso se debe subir a ese tren.
Vamos a demostrar que se puede tener una complementación productiva entre un país de 200 millones de habitantes y un país de 3 millones y medio de habitantes, con enormes asimetrías, no solo poblacionales, sino de tamaño de nuestra economía, de necesidades, de formas institucionales. Para Brasil, en primer lugar, porque quiere demostrarle a América Latina que tiene las condiciones de generar una integración de otra manera. Para Uruguay, porque hay una oportunidad de oro. Nosotros los uruguayos tenemos que entender que nuestra China se llama Brasil. Nosotros tenemos 1.000 kilómetros de frontera con la quinta economía del mundo y seguramente uno de los 5 o 6 países más importantes del mundo en los próximos 20 años.
El prosecretario de la presidencia también se refirió al negocio que pretende hacer el gobierno uruguayo con el brasileño para adquirir un avión presidencial que reemplazaría al Brasilia, que se usa hoy, una aeronave a hélice de hace 40 años.
Hay un negocio que hizo Embraer en Estados Unidos que fue cancelado, que hace que haya una cantidad importante de aviones de distintas características que puedan ser colocados nuevamente, y propuso negociar en conjunto la presidencia de la República de Brasil con la presidencia de la República de Uruguay, un negocio muy, pero muy conveniente, un costo, no digo ridículo, pero muy, muy bajo, que permitiría tener una aeronave de primer nivel muy, muy moderna que cumpliría con los requisitos que necesita Uruguay.
Canepa agregó que Rousseff puso a disposición de Mujica un avión para todos sus viajes en la región mientras no se efectivice la compra por parte de Uruguay.
La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado recibirá hoy a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y de Industria, Roberto Kreimermann, para informar a los legisladores sobre la situación del comercio recíproco entre los países del Mercosur.
La reunión será en el anexo del Palacio Legislativo a la hora 17.
Los 4 candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Ernesto Agassi, Juan Castillo, Enrique Rubio y Mónica Xavier, participarán hoy en un debate que tendrá lugar en el Club Banco Hipotecario.
El historiador Gerardo Caetano será el moderador de la actividad que comenzará a la hora 20 y que es promovida por la FESUR.
Los trabajadores sindicalizados de la salud privada, paran hoy sus actividades entre las 8 y las 14 horas.
La medida es en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales, según informó el Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud.
8 y 24.
Volvemos al panorama internacional.
En Francia, el candidato socialista a la presidencia, François Hollande, acusó hoy a su rival, el actual presidente Nicolás Sarkozy, por el ascenso de la extrema derecha que se dio en la primera vuelta de los comicios, en los que el Frente Nacional obtuvo el 18% de los votos, su mejor resultado histórico.
Hollande sostuvo que esa subida de la ultraderechista Marine Le Pen es el fracaso del candidato saliente. La extrema derecha tenía el 10% en 2007, ahora tiene el 18%. Algo ha pasado, un enfado, una frustración. Ese mensaje tiene que ser escuchado. Para el saliente es demasiado tarde. Para mí es necesario, dijo Hollande.
En Islandia, un tribunal absolvió ayer al ex primer ministro Geir Haarde en el juicio sobre su responsabilidad en el colapso del sistema bancario ocurrido en octubre de 2008, que colocó al país al borde de la bancarrota.
La sentencia exculpó a Haarde de 3 de los 4 puntos de la acusación, los más graves, y que aludían a su presunta actuación negligente a la hora de impedir o reducir los efectos de la crisis financiera.
Haarde fue condenado, no obstante, por un delito menor por no haber tratado temas importantes para el país en los consejos de Estado o en las reuniones de gobierno.
Esa condena menor no se traduce en ninguna pena concreta para Haarde, que tampoco tendrá que pagar las costas del juicio, calculadas en unos 143.000 euros, que recaerán en el Estado islandés.
Era la primera vez que en un país se sometía a juicio a los gobernantes que habían estado al frente del Estado cuando se desencadenó una crisis como todas estas que hemos visto en el mundo en los últimos años. Bueno, el resultado termina siendo este que acabamos de mencionarles, mucho menos profundo en cuanto a las consecuencias de lo que esperaban quienes estaban impulsando esta denuncia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insistió ayer en la necesidad de que las autoridades de Siria le otorguen total libertad de movimiento a los observadores de Naciones Unidas y que les provean de medios de transporte aéreo.
La ONU anunció que el despliegue de otros 300 observadores para supervisar el alto el fuego comenzará la semana próxima.
La misión de la ONU en Siria estará compuesta de militares no armados y fue autorizada por resolución del Consejo de Seguridad el sábado pasado.
Ayer, un total de 59 personas murieron en Siria, entre ellas 31 civiles, pese a la presencia de los observadores internacionales.
Repasamos algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de nuestros titulares nacionales e internacionales. La Unión de Sindicatos Policiales advirtió sobre la posibilidad de un conflicto en caso de que se sancione a los efectivos que suspendieron las visitas en el Centro Nacional de Rehabilitación, donde las reclusas respondieron el domingo organizando un motín.
La vocera del gremio, Patricia Rodríguez, dijo al Observador que sancionar a los efectivos policiales sería estúpido y señaló que si eso sucede, se pudre todo. En tanto, para intentar destrabar esta situación, el presidente José Mujica recibirá a una delegación del sindicato hoy a las 11 en la Torre Ejecutiva.
Fue reinternado ayer uno de los menores fugados el miércoles pasado del hogar Sarandí de la Colonia Berro. El joven se entregó a las autoridades luego de una negociación entre el INAU y su madre.
El director del CIRPA, Rubén Villaverde, dijo que este era el más peligroso de los adolescentes infractores que se escaparon la semana pasada. Hasta el momento han sido recapturados 3 de los 13 jóvenes que se evadieron. Mientras tanto, continúan las indagatorias de la justicia para determinar si hubo o no responsabilidad de los funcionarios en la fuga.
La empresa Carboclor, una de las subsidiarias de ANCAP en Argentina, registró una ganancia de $788,000 en 2011, 30% más de lo que había obtenido un año antes.
Según informa hoy El Observador, las autoridades de ANCAP están analizando ofertas de empresas del sector para captar un socio minoritario y expandir su negocio.
Y finalmente vamos a Chile, donde el gobierno propuso ayer un nuevo sistema de financiamiento de la educación universitaria que excluye a los bancos privados.
El nuevo sistema termina con el llamado crédito con aval del Estado, instaurado en 2007 y entregado por los bancos privados para facilitar el acceso de las clases medias a las universidades privadas.
En términos prácticos, significa que los fondos se originan desde el Estado y los bancos dejan de financiar la educación superior, dijo el ministro de Educación, que aclaró que el sistema beneficiará al 90% de los estudiantes, tanto de instituciones públicas como privadas, dejando afuera solo al 10% más ricos.